the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y, Padre,
dilo.
Pregrabado. ¿Y por qué?
Se debe a que hoy estamos celebrando, ¿verdad?, uh-huh, la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y en varias parroquias hay misas, y me tocó un par de misas muy temprano.
Okay.
Entonces no podemos hacer acto de presencia aquí. Así que nos disculpan, pero aún así les tenemos un programa.
Se lo perdonamos,
eso,
padre.
Eso. Aún así tenemos un programa muy bueno y muy interesante para este sábado.
Ok, y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, esta semana pasada tuve la oportunidad de visitar al vicariato número uno. El vicariato número uno, estuvimos en reunión el miércoles pasado evaluando el ministerio hispano en ese vicariato. El vicariato número uno ha mantenido un tipo de ministerio intencional, donde se dejan llevar por el plan pastoral, donde hay una serie de reuniones, donde se reúnen el liderazgo laical y religioso para evaluar cuáles son los efectos del ministerio hispano y de qué maneras hay que cambiar, cuáles son los logros, cuáles son los desafíos. Estuvo el obispo Razas, uh-huh, estuvo la coordinadora también, Graciela Contreras, hice acto de presencia y me sentí muy orgulloso del liderazgo del vicariato 1, por su sentido de responsabilidad, uh-huh, corresponsabilidad y deseo de querer echar hacia adelante el ministerio hispano en ese vicariato.
Han habido muchos cambios, ¿verdad, padre, al nivel religioso,
uh-huh, uh-huh,
en el ministerio hispano?
Bueno, en el ministerio hispano en general, uh-huh, sí. Uh-huh. Han entrado, digamos, han entrado nuevos sacerdotes, uh-huh, a la arquidiócesis. Algunos vienen para pasar una experiencia pastoral de otros, uh-huh, países. Y están pasando, y eso es un cambio, ¿no? Uh-huh. Hay nuevos párrocos, se han nombrado nuevos párrocos, y eso tiene un efecto, uh-huh, en la visión de la parroquia. Siento y percibo que el laicado continúa tomando muy en serio la formación, Y estamos teniendo más personas que están yendo al Instituto de Liderazgo Pastoral, a la escuela S4 en DePaul, al Centro Espíritu Santo en el Vicariato 5. Hay un hambre bien profunda de formación, y creo que nuevamente nuestros laicos están retomando eso y están aprovechando las facilidades y la estructura arquidiocesana y local para poder llenar esa necesidad formativa. Lo mismo se puede decir por liturgia, la Oficina del Culto Divino, que está dando mucha formación, la gente la está aprovechando, y catequesis, que constantemente da formación, y la gente también está aprovechando esos momentos e instancias formativas.
Muy bien. ¿Algo más antes de empezar con...?
No, simplemente vamos a continuar esta marcha, ¿verdad?, del Ministerio Hispano. Vamos a continuar nuestra marcha en este verano, en este tiempo ordinario, y a continuación escuchemos el Evangelio.
Muy bien, gracias, Padre. Ahora el Evangelio, según San Juan, el vigésimo domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida." Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" Jesús les dijo: "Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre." Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo celebramos el domingo número 19 del tiempo ordinario. Pero antes de entrar a colación en términos del Evangelio, quisiera hacer un comentario breve sobre la fiesta que tuvimos ayer. El día antes, ¿verdad?, celebramos la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, la fiesta de la Asunción. Y las personas a veces confunden Asunción con Ascensión. La Ascensión de nuestro Señor Jesucristo se lleva a cabo por los méritos personales de Cristo. Él hace la ascensión, Él asciende, ¿no?, al cielo, porque Él es Dios. Y Él lo puede hacer por sí mismo y por sí solo. La asunción implica que otra persona, que otro ente, ayudó a la Virgen a ser asunta al cielo, o sea, a ser elevada al cielo. Y eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Fue Cristo quien ayudó a la bienaventurada Virgen María a subir en cuerpo y en alma a los cielos. O sea, no fueron por los méritos de ella necesariamente. Claro que ella tenía que tener méritos, primero para ser la Madre de Dios, y segundo, para recibir ese gran regalo, ¿no?, de ser asunta al cielo. Tenía que tener unos méritos. Pero no fue principalmente eso. Ella sube con la ayuda de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y de ahí que se hace la distinción entre la asunción de la Virgen, asunta al cielo, con la ayuda de Cristo, y la ascensión de Cristo, que sube por su propia fuerza, méritos y su propio poder. ¿Y por qué cuerpo y alma? María sube al cielo cuerpo y alma con la ayuda de su Hijo Jesucristo, porque Dios quiere que toda la creación se salve. Dios quiere que todo aquello que fue creado, que ha sido creado, se redima, pueda salvarse. Y de ahí que nosotros creemos en la resurrección al final de los tiempos. Al final de los tiempos, los muertos resucitarán y la humanidad va a ser juzgada. Y va a ser juzgado en todos sus aspectos, en todas sus perspectivas, física, humana, espiritual, emocionalmente. Y de ahí que Él quiere que todo se redima, que la creación completa se redima. Y Él, en un esfuerzo, porque el cuerpo de su Santísima Madre, el vientre, que guardó por 9 meses el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que eso no se consumiese, para que eso no conociese la corrupción, para que ese cuerpo no conociese el desmoronamiento, ¿verdad? Que se perdiesen los elementos en la tierra, que hace, rescata el cuerpo de su Santísima Madre, recordando que en ese cuerpo, en ese vientre, se dio la luz del mundo, el encuentro de la humanidad y la divinidad en el vientre de María, convirtiéndola a ella simbólicamente en el primer sagrario. María es el primer sagrario del cuerpo y la sangre de Cristo. María, por 9 meses, está en contacto perfecto e íntimo con su Hijo en su vientre y con Dios. Luego entonces ella es el primer receptáculo, ella es el primer sagrario, ella es el primer espacio donde esa comunión, ¿verdad?, de divinidad y humanidad se da y se encuentra. Y hablando del cuerpo y la sangre de Cristo, el Evangelio de este domingo hace eco a ese concepto y a esa realidad de lo que es el cuerpo y de lo que es la sangre de Cristo. Si ustedes han prestado atención a los evangelios de este verano, se han dado cuenta que hay todo un discurso que habla del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan de vida, ¿no? Llevamos como 3, 4, 5 domingos donde el evangelio hace un enfoque, hace un hincapié, un énfasis en lo que significa la Eucaristía, lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que representa el pan del cielo. Y la semana pasada escuchamos a Cristo diciendo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y en esta semana, en este domingo, Él continúa con ese discurso. Y dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es interesante porque parece que estas son las mismas líneas con las cuales acabó el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado acaba con esto, ¿no? Con la conclusión, yo soy el pan que baja del cielo. Y Él lo lleva a otro nivel. Él dice, sus padres, en otras palabras, sus ancestros, los que vinieron antes de ustedes en el Egipto, en el desierto de Egipto, comieron maná o maná. En un momento dado en que el pueblo judío estaba buscando la tierra prometida, se queja ante Moisés y se queja de que no tienen que comer. Se enfocan, se concentran en las partes del cuerpo, en el estómago. Y se quejan ante Moisés, salimos de Egipto, allá teníamos pan, aquí tenemos libertad y no tenemos nada que comer, tenemos hambre. ¿Y qué hace Dios? Dios procura que su pueblo reciba maná, maná del cielo, el pan de ángeles, ¿no? Que bajase del cielo para que ellos pudieran alimentarse. Y aunque seguramente fue una acción física, el campamento donde estaban los judíos se levantan en la mañana y encuentran estos pedazos de pan o esta, era como una nieve, como unas migajas, ¿no?, de pan por todo el campamento. Y aunque era de connotación física, yo me imagino y asumo que también tenía connotación simbólica, espiritual. Cree en mí y vas a ser alimentado. Cree en mí y te daré algo que te ayude a tu jornada. ¿Y qué dice Jesús? Ese maná vino y se fue, porque tenía un propósito, y era el de mejorar la condición física, el de llenarle las barrigas, ¿no?, el de alimentarlos. Y eso viene y va. El cuerpo, bajo condiciones normales, viene y va. La comida, bajo condiciones normales, viene y va. Entonces, Él Dios proveyó de un espacio para una necesidad inmediata. Ahora Dios en Jesús está proveyendo de algo que va a ser un alimento eterno. De algo que va a ser un alimento que te lleve en tu jornada física y espiritual, particularmente espiritual. Y Él dice, yo soy el pan de vida, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Y claro, entendemos que es vida en el espíritu. Entendemos que es vida espiritual, y con la esperanza de que el que coma de su carne y eventualmente beba de su sangre también tendrá vida eterna. Y esa es una promesa que la hace Cristo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Los judíos allí presentes, claro, no todos, porque no todos estaban presentes, pero el grupo pequeño que estaba ahí escuchando a Jesús, muchos de ellos se quedaron en el plano material. Muchos de ellos se quedaron en el plano físico, porque al escuchar la palabra carne, entendieron lo que quizás ustedes y yo conozcamos como carne cuando vamos a un mercado o cuando vamos a un restaurante. Esa pieza de alimento, ¿verdad?, que viene de ciertos animales y que consumimos para poder tener vida física. Y este grupo de judíos se quedó amarrado a ese nivel. No subió, no pudo buscar una interpretación. Cuando Él dice carne, ¿a qué se refiere? Se refiere a su cuerpo. Entonces, cuando ellos concluyen o creen que cuando se refiere al cuerpo físico, a sus manos, a sus piernas, a sus rodillas, a su cabeza, ellos no lo pueden concebir porque hay una noción de canibalismo. Si tú dejas que este discurso se quede a nivel básico, que este discurso no tenga iluminación, que este discurso no tenga nutrición, ¿qué quiere decir Cristo que me está hablando en metáforas? ¿Ah? Si uno lo deja al plano sencillo, sin interpretación, vas a cometer el mismo error que cometieron algunos judíos cuando escucharon este argumento de que este es mi cuerpo. Van a pensar, que es su cuerpo. ¿Y qué parte de su cuerpo? Su mano, sus pies, sus ojos. ¡Ay, no! Esto es canibalismo. ¿Cómo vamos a comer otro ser humano? Es imposible. Se quedaron atascados. No pudieron manejar la metáfora, porque Él no estaba hablando de su cuerpo físico. Él estaba hablando de lo que representa su cuerpo en la Eucaristía, como alimento espiritual, como alimento para la jornada, como unidad del pueblo de Dios en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo como comunidad cristiana, no estamos hablando del pie o de la mano de Cristo, estamos hablando de que Doña Luisa es ministro de la Eucaristía, es parte del cuerpo de Cristo. Que el niño Juanito es acólito en la misa de 10, es parte del cuerpo de Cristo. Que Mario es parte del comité de finanzas de la parroquia, es parte del cuerpo de Cristo. Que el sacerdote que preside sobre la Eucaristía, el padre Juan, por decir, es parte del cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo al cual Él se refiere. Se refiere a ese misterio eucarístico donde Él se da para que tú y yo tengamos vida eterna y donde tú y yo nos podemos unir. Porque si tú, radio escucha, recibes el cuerpo de Cristo y yo recibo el cuerpo de Cristo, estamos unidos en la Eucaristía. Donde hay un sacerdote, hay Eucaristía. Donde hay un cura, se puede celebrar misa. ¿Me explico? Entonces, es esa Eucaristía que une todas las partes envueltas, laicado, el sacerdote, une los religiosos, une los diáconos consagrados permanentes, une todo el mundo, los laicos consagrados, todo el mundo se une alrededor de esa Eucaristía. Ese es el cuerpo de Dios. Cristo estaba hablando en metáforas. Cristo estaba hablando simbólicamente. El problema es cuando nos quedamos amarrados a las necesidades, como cuando nos quedamos amarrados a la tierra todavía, que no podemos salir. Estar en contacto con la tierra es bueno, pero no es lo único que nos define como seres humanos. Nos define toda una realidad que envuelve, incluye ciertamente la tierra, pero que hay dimensiones espirituales. Y de ahí que el Evangelio nos dice, ¿ok? Entiende este concepto del cuerpo de Cristo y sal de simplemente estar amarrado a cuestiones terrenales, a cuestiones simple y mera del cuerpo. Jesús se impresiona cuando los judíos le dicen, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? Porque volvemos a lo mismo, cometen esa interpretación física de su cuerpo. Y Jesús les dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ahí se completa el ciclo, ¿no? Porque al principio, él habla de la carne, de su cuerpo, ¿no? Y entonces, algunas personas se me confunden, ¿y dónde está la sangre? Bueno, un cuerpo que esté vivo tiene sangre, por lo regular, ¿verdad? Así que él empieza con el concepto del cuerpo, después lo va desmenuzando, se va poniendo más específico, cuerpo y sangre del Hijo del Hombre. O sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando aquí del Hijo del Hombre, uno de los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Ahora bien, recordemos que este es el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio según San Juan fue el último Evangelio que se escribió de los cuatro Evangelios principales designado por el canon católico de la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces es el que se escribe más tarde, por ende dio más tiempo a que varias personas se convirtieran después de la muerte de Cristo. Y entre esas personas seguramente se convirtieron maestros de la ley, se convirtieron abogados, escribas, se convirtieron filósofos, se convirtieron personas con un nivel de educación muy alta. Al juntarse con el evangelista Juan y al escribir este testimonio, que es el Evangelio según San Juan, ellos van a utilizar el lenguaje que tienen ellos. Ellos van a utilizar el vocabulario que tienen, las palabras que conocen. Y si tienes una asamblea cuyo nivel ya es un nivel académico un poco más alto que el nivel académico promedio, lo que van a hablar es un discurso a ese nivel. Un discurso a nivel de metáforas, de comparaciones indirectas. Un discurso que va a incluir diversas y nuevas formas de expresión. Entonces, la cosa se complica, porque ellos van a dar por sentado de que cuando Cristo habla, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ellos asumen, ¿verdad? Porque ellos lo escribieron, que el que lo vaya a leer, pues también va a tener esa ¿qué? Esa concepción. Y vemos que los judíos que escucharon por primera vez, ¿verdad? Quizás muchos de ellos no eran educados, se quedaron a ese nivel fuera del discurso, no pudieron entender. Entonces el Evangelio quiere que nosotros nos elevemos al encuentro con ese concepto del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Amén, decimos. Es una promesa. El que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo tiene un lugar en ese banquete. Ahora pues, ¿qué implica el recibirlo? Bueno, el ser digno de él. Porque si lo recibimos y no estamos preparados, hay un pequeño problema. Si recibimos la Eucaristía y tenemos una persona que odiamos en nuestra vida, hay un pequeño problema. Si no estamos casados por la iglesia, no podemos recibir la Eucaristía. Eso lo sabe todo el mundo. Atención. Si no estamos casados por la iglesia, no se puede recibir la Eucaristía. Hay que recibir esa Eucaristía con un matrimonio católico, ¿no? Eso es lo que dice la ley de la Iglesia. Luego, entonces, al recibir la Eucaristía, no es cuestión de tú, venga el Padre y te diga el cuerpo de Cristo y tú digas amén y que la recibas. No, es cuestión también de que te prepares para ese encuentro. Y la Iglesia quiere que te prepares para ese encuentro. La Iglesia quiere que te organices para ese encuentro. La Iglesia quiere que tú tengas todo lo necesario para ese encuentro. ¿Qué necesitas? Reconciliación. Tienes la confesión. En todas las iglesias que yo sepa, por lo menos hay una hora o dos a la semana para confesiones. Y además, si no puedes esa hora, puedes hacer una cita con el cura. Porque lo mejor que hizo Dios en este mundo fue un teléfono detrás del otro. Entonces, la Iglesia te pone reconciliación. Imagínate que, ¿verdad?, que ocupas otra cosa más profunda. Hazte una dirección espiritual. Haz una cita con un director espiritual, con un sacerdote, con una persona que tenga una formación muy buena en espiritualidad. Dile tu problema espiritual y arréglalo, o manéjalo, o ilumínalo, lo que tengas que hacer para que seas digno de la comunión. O a lo mejor no estás casado. Cásate por la Iglesia. Habla con tu sacerdote. Habla con tu diácono. Haz una cita. Y dice, ¿cómo podemos nosotros arreglar esta situación? Yo comprendo que en algunos casos es un reto y que algunas personas que no tengan documentos se le hace muy duro el casarse por la Iglesia en este país, porque una de las cosas que te pide la Iglesia es que tengas una licencia civil de matrimonio válida, ¿no? Entonces ahí es un problema, ¿no? Porque si te encontraste acá con tu esposa, esto, lo otro. Pero todas esas cosas se hablan y se discuten con el sacerdote o, si acaso, con el diácono que esté organizando la pastoral matrimonial en tu parroquia. Y es bien importante que hagamos eso, que hagamos todo aquello, ¿verdad?, posible para acercarnos. Si estás en una relación ilícita, y si tienes una pareja que no la amas, que simplemente estás con esa persona por las razones que sean, arregla eso. Arregla esa situación. Me explico. El hacer todo lo posible para ser dignos hasta donde se pueda de ese cuerpo y de esa sangre de Cristo. Eso quiere decir el que tiene, el que recibe, el que coma mi cuerpo y mi sangre. Porque no es una cosa automática. Yo no puedo ir a la comunión odiando a mi hermano y después pretender que al final de los tiempos yo me vaya a salvar, ¿no? Nada más porque tomé la hostia. Esto es una cosa de mucho cuidado, de mucho respeto. Pero el punto es que la Iglesia quiere, yo quiero que ustedes vayan hacia Eucaristía, vayan a su misa y que se preparen para recibir el cuerpo y la carne de Cristo, porque es eso y la fe que uno tiene el que ultimadamente, por la misericordia de Dios, nos permitirá ir al cielo. Es la fe de uno la que te puede salvar, la que salva ultimadamente, y es la misericordia de Dios cuando Él ve que tú estás tratando de hacer lo mejor como hombre o como mujer católico cristiano. Dice Cristo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La carne se echa a perder, el vino se echa a perder, pero el cuerpo y la sangre de Cristo no se echarán a perder. Y veremos en la próxima parte del programa cómo es esto.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un pequeño recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas, quizás la semana que entra estaremos aquí en vivo. Ahora seguimos con la prédica del Padre Claudio.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo alimento perece, las frutas se dañan, la carne se daña, toda bebida se echa a perder, ¿no? El agua, si es agua, se evapora, se juntó con los elementos, el vino, si se deja ahí, se vuelve vinagre y eventualmente se desaparece. O sea, todo viene y va. Lo que no se ha ido es la Eucaristía. Llevamos 2,000 años. Escucha, 2000 años celebrando que este es el cuerpo y que esta es la sangre de Cristo. Así que este no es el tipo de comida que perece. Este no es el tipo de comida espiritual que se acaba. Al contrario, nos lleva a una realidad eterna y esa es la salvación. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Claro que sí, porque Cristo está en unión perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo. Hay una unión, ¿verdad? Una común unión en perfecta sincronización y armonía en esa relación trinitaria. Y Él quiere que nosotros también estemos en unión con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, desde el punto de vista eucarístico, lo hacemos cuando recibimos su Eucaristía. Porque nosotros somos lo que comemos. Fíjate, somos lo que comemos y nos convertimos en ese cuerpo de Cristo en la medida en que entendemos, nos preparamos y aceptamos esa Eucaristía. Tú comulgas, yo comulgo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Hay común unión, hay comunión ciertamente en la Eucaristía, pero hay una común unión en la asamblea, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también ustedes, el que me coma, vivirá por mí. Y ese es el caso. El que recibe esa Eucaristía entiende que tiene que dar la vida por Cristo y por su plan de salvación para todos. Los primeros mártires fueron testigos, dieron la vida por la Eucaristía, por el plan de Dios dentro de ese misterio eucarístico. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, repite Cristo, pues murieron. Porque ellos lo que comieron fue un maná, un tipo de pan físico. El que come de este pan, pan espiritual, vivirá para siempre. Hermanas y hermanos, vamos a prepararnos de una forma intencional para ese encuentro eucarístico. Hagamos todo lo posible, hermana y hermano, para reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos y caminar jubilosos a ese altar. Caminar jubilosos, sedientos y hambrientos, y aceptar el pan que sacia toda hambre, la sangre que sacia toda sed. Que Dios Todopoderoso nos ayude a acercarnos a la Eucaristía y de esa manera ser parte del cuerpo de Cristo.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora continuamos con una serie de anuncios. Hay muchas actividades en estas semanas que vienen. A ver, empezando con la Escuela de Formación en Pastoral Juvenil. Atención, todas las personas que gustan, están interesados en trabajar en la Pastoral Juvenil, sean jóvenes o para adultos también, que estén interesados en una capacitación en pastoral juvenil, ya están aceptando las inscripciones. Las clases comienzan ya en estos días, Padre, en el 22 de agosto.
Correcto.
Así es que, por favor, si cualquiera persona que esté interesado en estas clases, por favor, llamen a la oficina de la Pastoral Juvenil Hispana al 312-534-8057. Otra vez, 312-534-8057.
Efectivamente, y mira, y deseo tomar la oportunidad para anunciar tres reuniones que tienen que ver con actividades arquidiocesanas, ¿no? Y es importante que los miembros de estos comités que voy a mencionar hagan acto de presencia en estas reuniones. La primera reunión que tengo es la reunión para el comité del segundo retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 4. Repito, anunciando reunión para el comité del segundo retiro de Ministerio Hispano de Vicariato 4. Todos invitados, todos los que quieran participar en este comité. Esta reunión se va a llevar a cabo miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche en el Centro Parroquial de San Bartolomé. Miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche en el centro parroquial de San Bartolomé se reunirá el comité de preparación del segundo retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 4. Muy, muy, muy importante que hagan acto de presencia. En realidad hay un grupo de personas, pero todos están invitados a ser parte de ese comité.
Padre, ¿hay un número de contacto para más información?
Claro que sí. Pueden llamar a mi oficina, ¿verdad? Al 312-534-1080. 312-534-1080 o a la parroquia de San Bartolomé.
Y padre, como siempre, para las personas que no están bien ubicadas sobre dónde está el Vicariato 4, ¿nos puede dar unas dos, tres parroquias que están?
St. James en Fullerton, uh-huh. San Bartolomé, ¿verdad? Monte Carmelo, creo que Santa María Dolorata. O sea, uh-huh. Es esa área, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es, y las pueden chequear en la página web.
Sí.
Búsquense la dirección de la arquidiócesis en la página web, busquen, mira, parroquias de Vicariato 4. Y ahí están las listas por parroquias. Así que eso es muy importante. Segundo anuncio, mira, reunión del comité en honor a la Virgen de la Providencia, el comité que se está reuniendo para preparar la fiesta a la Virgencita de la Providencia, ¿verdad? Se va a reunir el 8 de septiembre en San Silvestre. 8 de septiembre en San Silvestre a las 7 de la noche en el Salón de la Escuela, me resulta. En el Salón de la Escuela, ahí vamos a reunirnos para la celebración arquidiocesana, que este año va a ser el viernes antes, el viernes 16, me parece. Bueno, y finalmente tenemos la reunión de la posada. Ustedes saben que la posada arquidiocesana se celebra en catedral y este año no va a ser la excepción. El comité... Todas aquellas personas interesadas en ser parte de este comité, anímense. Y nos vamos a reunir el 15 de septiembre en el Centro del Cardenal Meyer. Centro del Cardenal Meyer a las 7 de la noche. Aquellos que queremos ser parte de la posada arquidiocesana del equipo de planificación, todos invitados, y los que el año pasado fueron parte del comité, échenle ganas, que hicieron un trabajo espléndido. Nos vemos el martes 15 de septiembre, comité de la posada, a las 7 de la noche, en el Centro del Cardenal Meyer.
Y padre, estos tres anuncios que nos acaba de dar, estos son organizados por su oficina,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, mi oficina.
Sí. Para más información, llamen al 312-534-1080.
Perfecto. ¿Tenemos otros anuncios, Alejandro?
Sí, padre. Mire, un concierto. Martín Valverde.
¡Eso!
En el UIC Pavilion.
La misión San Juan Diego presenta Íntimo en concierto. Martín Valverde, con toda su banda en vivo. ¿Y qué nos puedes decir de este concierto, Alejandro?
Bueno, todos están invitados. El señor Martín Valverde estará ahí con todos sus músicos. Los boletos están disponibles por Ticketmaster, ticketmaster.com. Ahí es donde se compran todos los boletos para todos los eventos mayores aquí en Chicago. Pero para más información, pueden marcar el 224-356-6849. De nuevo, 224-356-6849.
Así pues, todos los caminos te conducen al Chicago UIC Pavilion en agosto 27. Agosto 27 a las 8 de la noche. Todos los caminos van para alabar al Señor a través de este gran concierto con Martín Valverde, con toda su banda en vivo. UIC Pavilion. Para más información, llame a Misión San Juan Diego al 224-365-6849. 224-365-6849. El Señor te llama. Escúchale.
Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883.
No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Pequeño recordatorio que este programa es pregrabado, so por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Y padre, se me olvidó al principio de esta porción del programa de que necesitamos, espérese un segundito por favor, tenemos unos problemas técnicos. Ok, ya regresamos al aire. Perdón.
Ok.
Pero si nos podría proveer una oración por todas las llamadas y peticiones que normalmente entran durante esta porción del programa.
Ciertamente, miren, como es nuestra costumbre, como es nuestra tradición, coloquen su manita sobre esa radio. Coloquen su mano sobre el radio, el aparato de sonido, donde están escuchando, donde están recibiendo este programa, para que de esa manera estemos unidos en la oración. Sientan el calorcito de esa radio y pide a Dios que a través de esta oración llegue Dios, ¿verdad?, a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y si no puedes, coloca la manita en la mesa donde está la radio. Y si tampoco puedes porque estás en el trabajo, no es apropiado, coloca tu corazón sobre esta radio. Oremos. Bendito sea Dios que permite que su pueblo se reúna en su nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por las maravillas que logras a través de tu pueblo santo y de tu pueblo querido. Y hoy venimos a ti con humildad a pedirte, Señor. Y te pedimos primeramente tu bendición, para que nos ayudes a echar hacia adelante en este mundo tan árido. Bendice a los matrimonios, Señor, especialmente a aquellos que están en dificultad. Dale lo necesario para que te vean en su cónyuge, en su pareja, y para que busquen remedio y solución al conflicto que en este momento les esté torturando. Te pedimos por los hijos e hijas de esos matrimonios, por los hijos buenos, Señor, para que sigan escuchando tu voz, y por los hijos difíciles, por los hijos rebeldes, por los hijos que tienen problemas, Señor, de adicción, de conducta, por los que han dejado de creer en ti. Señor, toca sus corazones y toca sus ojos y que puedan responder a tu llamado de vida, a tu llamado de amor. Te pedimos por nuestros indocumentados, Señor, que no nos olvidemos de los inmigrantes, que no nos olvidemos de los indocumentados y que tengamos la fuerza de seguir pidiendo y exigiendo una reforma comprensiva, migratoria en este país. Te pedimos por los que están en las cárceles, por aquellos hombres y mujeres que necesitan verte, Señor, a pesar de que estén en cuatro paredes, si están en ti, son libres. Si tienen un encuentro contigo, son libres. Si te conocen, Señor, y te aceptan como Salvador personal, son libres y la salvación llegará a su casa. Por los enfermos, libera al pueblo de toda enfermedad. Libera a tus hijos, Dios Todopoderoso, de cualquier esclavitud física, moral, espiritual, mental, emocional. Libera a tu pueblo de enfermedades, Señor. Que sean tus manos las que lleven las manos de los doctores en la operación, en el tratamiento. Y que sea tu voluntad, Señor, de que haya sanación para tu creación. Por nuestros muertos, aquellos que miran el rostro de Dios en este momento, gracias por sus vidas, porque sus vidas enriquecieron nuestras vidas con su presencia, para que ellos descansen en paz. Y por toda intención personal, por todo favor personal, Señor, que se encuentra en este momento, escucha esta oración en nombre de tus hijos, que te aman, que te quieren, que te adoran y que te reconocen como Dios y Salvador. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Y por favor, guarden sus llamaditas porque los ingenieros no saben.
El gringo no sabe español. Si me llaman el ingeniero, pues se me confunde y bueno, olvídate. Así que tengan compasión y no lo llamen hoy.
Así es, Padre. Bueno, seguimos con anuncios. A ver, tenemos otro concierto. Concierto para los migrantes, que seamos uno. Esto es un concierto que se llama Dicha Divina, por Carlos Salmerón, nuestro coordinador de la pastoral hispana en el Vicariato 6. Este va a estar al principio de este concierto, el 12 de septiembre, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe está ubicada en el 1170 North River Road en Des Plaines, Illinois. Todo lo que van a recaudar, todos los fondos, se van a la construcción del santuario. Así es que para más información, visiten la página web de pasochicago.org, pasochicago.org.
También anunciamos el Congreso Regional de la Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva. ¿Cuándo? El sábado, 12 de septiembre. ¿A qué hora? A las 9:30 de la mañana. De 9:30 a las 4. Por favor, traigan su almuerzo. ¿Dónde? Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el 1100 North River Road en Des Plaines. Marca tu calendario. La entrada es gratis. Atención, Congreso Regional de la Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva. Entrada gratis. ¿Cuándo? Sábado 12 de septiembre. Hora de 9:30 a 4, traigan su lunch, su almuerzo. Lugar, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. La espiritualidad de la cruz, una respuesta a los retos y desafíos del mundo de hoy.
Y Padre, ya se acerca la inauguración de los estudios de Radio María. Así es que Radio María los invita a todos a una gran inauguración el 5 y 6 de septiembre.
Ahí estaremos.
La misa, usted estará en la misa, ¿verdad?
Con el favor de Dios, uh-huh. A las 11 de la mañana.
11 de la mañana en la parroquia de Saint Stanislaus Kostka. También presidirá la celebración el Cardenal Francis George. Y después de la misa pasarán a los estudios de Radio María, donde el Cardenal cortará el listón y bendecirá los estudios. Y van a tener casa abierta ese día y el próximo día, el 6 de septiembre, ahí hasta las 5 de la tarde. Oh, perdón, de 5 a 10 de la noche. Así es que pónganse al tanto el 5 y 6 de septiembre con la inauguración de los estudios de Radio María.
Así es. Y les anuncio que estaré visitando la comunidad de San Basilio Visitación. St. Basil Visitation, San Basilio Visitación, el domingo 6 de septiembre a las 11 de la mañana. En misa de 11 de la mañana, visita a la comunidad de San Basilio Visitación, el domingo 6 de septiembre, 11 de la mañana. Ahí espero verles.
Y Padre, bueno, ya en octubre, anunciando algo en octubre, que es el Festival de Fe. Es parece que es el 2 días, ¿verdad? 17 y 18 de octubre.
Eso es correcto.
El 17 de octubre va a haber una gran celebración del matrimonio. Así es que este evento es parte del festival y habrá una misa especial, una bendición para todos los matrimonios, mariachi, comida, baile. Va a haber mucha actividad y queremos la presencia hispana ahí. especialmente. Así es que si gustan más información, por favor llamen al 312-534-8240. 534-8240.
Así es, la conferencia carismática el 3 de octubre, 3 y 4. Prepárate, hermana y hermano. Vayamos a alabar a nuestro Señor a través de esta espiritualidad carismática en la conferencia el 3 y 4 de octubre en el UIC Pavilion.
Y aquí tenemos retiros matrimoniales Alfa y Omega. Llegan de vez en cuando, Valentín Araya organiza estos retiros. Cada pareja, el costo es $115, y si gustan más información, por favor llamen al 312-534-8240. El costo es $100 y $15 por pareja. Por favor, llamen. Las siguientes fechas son el 11, 12 y 13 de septiembre o el 4, 5 y 6 de diciembre.
Efectivamente. Como ustedes se podrán dar cuenta, pueblo de Dios, la arquidiócesis está viva, el pueblo de Dios está vivo y lleno de actividades, y me da pena cuando ciertas personas dicen, no es que aquí no está pasando nada, no es que la iglesia no está haciendo nada, no es que los católicos nos están moviendo. Óyeme, pues vamos a sintonizar una comunidad católica de fe y escucha todas las actividades que hay nada más en la cuestión del ministerio hispano. Y eso primero lo permite Dios, y segundo, lo permiten ustedes con su presencia, lo permiten ustedes con su participación. Es muy importante, hermana y hermano, que nos pongamos en sintonía, sabiendo que no simplemente somos católicos en nuestra parroquia, sabiendo que también somos católicos en nuestro vicariato y también en nuestra arquidiócesis, con los ojos puestos a católicos en este mundo.
Y padre, quería agregar que también se puede conectar uno electrónicamente, porque además del periódico Chicago Católico, que les llega mensualmente, que contiene muchos de estos anuncios al nivel arquidiocesano, mucha de esta información se puede encontrar en nuestra página web, en inglés y en español y hasta en polaco. Así es que si por favor no conocen, visiten el sitio de la Arquidiócesis de Chicago, es archchicago.org, y tiene mucha información, muchos recursos, misas en español, escuelas, porque ya vienen las fechas de inscripción para los niños. Claro. Tiene todos los servicios que ofrece. Tenemos más de 100 agencias aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Toda esa información se encuentra en nuestra página web en los tres idiomas.
Así es. Deseo hacer un anuncio para que mantengan en oración el viernes próximo al siguiente caballero, el recién elegido embajador por los Estados Unidos de América al Vaticano. Es un hispano.
Ándele.
Eso, el doctor Miguel Díaz, de descendencia cubana, profesor en teología, que ha publicado dos libros, por lo menos de teología, dos tratados, casado, con hijos, nos va a representar como la nación de los Estados Unidos a la nación del Vaticano.
¡Qué orgullo!
¡Qué cómo! ¿Tú sabes lo que es eso? Tenemos a Sotomayor por allá por la Corte Suprema y al doctor Díaz allá en Roma cubriendo todas las bases.
Increíble.
Así que es un momento histórico. Manténganlo en la oración próximo viernes, que es donde va a ser la juramentación en Washington, D.C. Y se me ha invitado para representar a la arquidiócesis y a nuestro amado cardenal en estos actos del embajador a la Santa Sede. Felicidades, señor embajador.
Felicidades.
Y felicidades al pueblo, porque cuando sube uno, subimos todos.
Padre, ya se nos acabó el tiempo.
Ah, de lo bueno
se da poco.
Y en ese sentido les decimos no adiós, sino hasta pronto. Que Dios los proteja, Dios los bendiga, y les decimos chao.
Y así me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica, Señor, de fe. llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.